Hola, bienvenidos a El Anecdotario. Este episodio habla de violencia, de machismo, de amenazas en redes sociales, entre otros temas. Tiene lenguaje o situaciones que podrían considerarse susceptibles, así que quedan advertidos. Hoy tenemos para ustedes dos historias, pero antes de empezar, quiero contarles algo. A muchos de los periodistas que tienen opiniones polémicas, o que cubren política, o que hacen periodismo investigativo, los insultan o los amenazan. Sé que suena obvio, tristemente, pero es algo que la gente no tiene muy presente. Se los cuento porque yo he hecho varias veces ese tipo de periodismo, y es verdad que se paga un precio. Los políticos dejan de pasarte al teléfono, o recibes mensajes amenazantes, tus seres queridos se meten en problemas, o los locos de Twitter te escriben horrores, o incluso hay gente agresiva en persona, en el mundo real. Grabando este episodio recordé una anécdota. La mañana del 3 de noviembre de 2020, estaba afuera de un puesto de votación en Miami, grabando un pase en cámara para enviar a un noticiero. Era el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. De pronto una señora bajó la ventana de su vehículo, en movimiento, sacó medio cuerpo y me gritó desde el otro lado de la calle frente a decenas de personas que esperaban poder votar. Me causó tal impacto que tuve que mandarle una nota de voz a Rafael contándole. Esta es la nota de voz.
Estoy grabando un pase, menos mal era grabado. Sale una señora pasando por el lado mío, me reconoce, baja la ventana y me grita: ¡hijo de puta colombiano arrastrado! Y se fue. ¿Ah?
Rafa no lo podía creer. Me preguntaba si era una señora que había llamado a la radio o que se cruzó conmigo en la calle.
Yo no me la encontré. La vieja no llamó ni nada. La señora iba manejando y me vio y dijo: ¿sabe qué? Voy a bajar la ventana y le voy a gritar a este man que es un arrastrado.
El tema hoy me da un poco de risa. Como me dio risa en ese momento. La verdad, los insultos son frecuentes. Hoy me lo tomo con humor, porque pasa hace mucho tiempo, pero antes me afectaba, mucho, porque es violencia. Y todavía me cuesta creer que hay alguien que toma esa decisión, conscientemente, de despertarse, levantar el teléfono e insultar a alguien, en la radio, o en Twitter, o bajar la ventana y silbarle a alguien, o gritarle alguna grosería. Bueno, ahora sí. Les contaba que tenemos dos historias. La primera es de Mari Montes, una periodista venezolana y una de las voces más destacadas y reconocidas del béisbol en Venezuela y Estados Unidos. Mari leyó para nosotros una adaptación de su charla TED sobre el día que cambió su vida en el juego de pelota. Aquí Mari.
El 17 de octubre de 1995 comencé como anunciadora oficial de los Leones del Caracas en el Estadio Universitario. Días antes, Luis Núñez, vicepresidente de deportes en el circuito Unión Radio y el gerente general del equipo, Oscar Prieto, me propusieron asumir esa tarea. Núñez conocía mi deseo de estar en el béisbol y me hizo ver la oportunidad que significaría para mí. Tenía experiencia de 5 años en la radio y el micro por la goma tenía meses en el aire en Radio Capital con el patrocinio de Telcel. Acepté con cierta duda. En especial porque el debut ocurriría en un juego entre Magallanes y Leones, porque era algo que jamás en mi vida había hecho. Luis Núñez me convenció diciéndome: un Caracas-Magallanes siempre te va a dar nervios, sal de las dos cosas de una vez. Llegué temprano, como siempre fue mi costumbre desde entonces, a las 4 de la tarde. Cuando están iniciándose las prácticas y aún no han encendido las torres de las luces. Compartí con colegas y amigos, escuché sus consejos, copié las alineaciones y subí a la cabina. El estadio poco a poco fue recibiendo a la nutrida afición que plenaba tribunas y gradas desde el primer duelo entre los eternos rivales.
Emocionante, también hubo un lleno total y hoy falta poco para que esté repleto completamente una vez más el estadio de la ciudad universitaria y, por supuesto, preparándonos ya para disfrutar de la emoción que nos van a deparar hoy Magallanes y Caracas.
En aquel tiempo, el Universitario podía albergar unos 20.000 fanáticos. aunque nunca hay tantos a la hora del play ball. El primer aviso de cómo iba a ser la noche me lo dio uno de los compañeros del sonido, como una broma. Me dijo, este botón verde es para rugir el león, cuidado y te quiebras una uña. Abrí el micrófono y dije, damas y caballeros, buenas noches. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional. No terminé en ese momento la frase. La respuesta a mi saludo fue un sonoro abucheo de pie. Pitaron, gritaron, ¡fuera! Yo no entendía. Dejé de hablar en ese instante. De inmediato, otro de los compañeros me dijo que siguiera, que no había más nadie ahí para hacer eso. Seguí saludando en nombre de los leones y di las alineaciones por encima de los silbidos y todo el ruido que hicieron. ¿Qué sucedió? ¿Qué había hecho mal? Nada. Pero era la primera vez que por los altavoces del Estadio Universitario de Caracas se escuchaba la voz de una mujer anunciando a los bateadores. Y la reacción fue esa, rechazo automático. En principio yo quería salir corriendo de ahí, pero no podía hacerlo. Tenía un compromiso, una responsabilidad, al menos hasta que terminara ese juego. En el quinto inning, cuando ya se habían olvidado de mí y estaban dedicados a animar, anuncié dos veces al mismo bateador. El primero que se me quedó viendo fue él, Eddie Díaz. Y de nuevo otro abucheo y ahora con más gargantas. A esa altura, ya no cabía un alma en el Parque de los Chaguaramos. El juego terminó y esa noche, mientras manejaba hasta la casa, lo único que pensaba era que no habría mañana, que había sido debut y despedida. Al día siguiente, en el programa Los Eternos Rivales, que conducían John Carrillo y Oscar Prieto Párraga, llamó a un fanático del Magallanes y dijo, el Caracas está tan mal que ahora tienen a una jeva ahí que no sabe lo que está haciendo. Oscar Prieto le respondió que yo había cometido algunos errores, como era natural, pero dejó claro que confiaba en que podía hacer el trabajo bien en poco tiempo. Al escuchar esto, además de un poco de vergüenza, la primera que sabía que no lo había hecho bien era yo, me sentí lista para regresar y hacerlo mejor. Del primer día aprendí que hay que enfocarse en el juego sin distracciones y que aquel trabajo no tenía nada que ver con la radio. En la radio un locutor se equivoca y si acaso el operador hace un gesto. Y si algún oyente llama porque no le gustó algo, quien lo escucha es quien responde el teléfono. En el estadio se le quedan viendo a uno mientras pitan y gritan fuera o cualquier cosa que se les ocurra. A los días de aquel debut nos fuimos acoplando. Mis compañeros del sonido interno, Juan y José, fueron los mejores apoyos que tuve. Debía estar pendiente de las decisiones de los anotadores para comunicarlas, de los movimientos en el bullpen, de los cambios en los roster, de la pronunciación de los nombres desconocidos, de los gustos musicales de los jugadores, de mis límites como voz del equipo. Por ejemplo, el león no debe rugirse una vez que el lanzador inicia sus movimientos. Musulungo Herrera, luego de un llamado de atención, me explicó que los cambios se anuncian luego de la seña del umpire principal. Así sepas, la autoridad es el árbitro, me dijo esa leyenda de los umpires. Fue en aquellos días cuando supe, porque lo escuché en el logout, que a Bob Abreu le decían Kelly. Hablamos y me dijo entonces que le gustaría que yo lo anunciara como Come Dulce, porque así le decían a su papá, quien había fallecido poco tiempo atrás, y él quería rendirle así un homenaje cada vez que fuese a batear. Desde ahí comencé con su especial presentación. Bateador de turno, con el número 53. El come dulce, Bob Kelly Abreu, jardinero derecho. Rugía el león y los caraquistas recibían al toletero con una ovación. A eso van los fanáticos al estadio, a aplaudir a sus héroes y a pitar si algo no les agrada. El trabajo del anunciador no es el que se lleva los aplausos. Los aplausos son para los protagonistas del juego, para los peloteros, las estrellas. Como anunciadora me tocó hacer una serie del Caribe en Puerto La Cruz y otra en Caracas, y las dos series de exhibición de las Grandes Ligas en el Universitario y al año siguiente en el José Bernardo Pérez en Valencia. Fueron 8 temporadas en las que llegué a sentirme tan en mi casa que una vez, por aceptar el reto de una apuesta que me hizo el periodista Norberto Massa un domingo al mediodía en un juego Magallanes-Caracas, canté el himno nacional en la ceremonia previa al desafío. La reacción fue totalmente diferente a aquella primera vez. Me aplaudieron. Luego del paro de 2002, renuncié. Esperaba a mi hijo Santiago y era un embarazo de alto riesgo. Debía cuidarme. Ya había cumplido un ciclo importante para mí, un trabajo que siempre recordaré con agradecimiento por todo lo que me tocó vivir. El mal rato del comienzo se convirtió en mi inspiración permanente. El abucheo me sirvió para saber que era obligatorio prepararme lo mejor posible cada día para ganarme el respeto de los jugadores, umpires, anotadores y de la afición, y también para darle dimensión a lo que en verdad era importante para mí, cumplir mi sueño de estar en el béisbol. Agradezco cada desplante, y los comentarios machistas y misóginos me dan risa, más ahora que antes. Han pasado casi 27 años del abucheo, y aunque nunca más recibí una pita de 18.000 personas, también aprendí que en el recorrido de la vida nos abuchean de muchas maneras. El asunto es decidir qué hacer con eso, escucharlos para detenerse o escucharlos para mejorar y seguir hacia la meta.
Mari Montes sigue trabajando en béisbol. Está en Twitter como Por la Goma y sus entrevistas las encuentran en El Extra Base. Nuestra otra historia tiene como protagonista un amigo de la casa, el periodista colombiano Leonardo Castro, y como escenario, la red social del odio y la mala leche por excelencia, Twitter. Una historia de nuestra primera temporada. Aquí Rafael.
No hay pelea que usted no pueda dar en Twitter. Es la pelea de Leonardo Castro, por ejemplo. Leonardo era fotógrafo para la revista Soho en Colombia hace un tiempo. Hagan de cuenta, es la revista Playboy colombiana. Y desde siempre ha sido un fanático del rock. Con la nueva onda de que las bandas más importantes del mundo llegan a Colombia, Leonardo ha ido a todos los conciertos que ha querido. Ha ido a Paul McCartney, a los Rolling Stones, a Madonna, a Metallica, a todos. Pero hay algo que a Leonardo siempre le ha molestado. Él siempre ha dicho que las bandas que ponen a abrir los conciertos, por lo general colombianas, no son lo suficientemente buenas como para tocar con las leyendas.
El editor web de Soho me dice como, venga, usted por qué no escribe un texto y pues lo movemos en la web de Soho. Y yo arranqué a escribir, lo entregué después del concierto de los Stones. Yo estuve en el concierto de los Stones. Ahí pues vi cómo era la vaina y la reacción de la gente cuando tocaban los teloneros y todo el rollo. Y ahí como que ya terminé de coger lo que me faltaba, escribí el texto, se lo mandé al man, el editor le metió mano, me lo mandó, yo le dije sí, a mí me parece que lo que le cambió está bien. Y se fue al aire esa vaina y al otro día ya me estalló el celular.
A ver, para que entiendan lo molesto que estaba Leonardo en su texto, él mismo leyó parte del artículo.
Bueno, entonces el texto arranca: no más teloneros colombianos, por Leonardo Castro. Como bien lo dicen, Colombia ya es un escenario digno de grandes conciertos de las mejores bandas, excepto por una cosa: los teloneros nacionales. ¿En realidad dan la talla para subirse a los mismos escenarios de los artistas a los que le abren? Cualquiera que haya ido a un concierto grande en Colombia sabe. Ninguna banda nacional tiene las credenciales para abrirle a alguno de los artistas internacionales que decidieron pisar nuestro país recientemente, como los Rolling Stones, Metallica, Black Sabbath, The Cure, Coldplay o Paul McCartney, por mencionar algunos. Punto. No digo que sean malas, no digo que deban desaparecer, pero creo que ninguna tiene el alcance para darle la talla al público que está al borde de la emoción y preceder a semejantes bandotas. Algunas hasta tienen algún Grammy latino en su casa, pero nada de eso importa si en realidad no hay un público que les siga el cuento.
Y Leonardo remata diciendo esto:
la verdad sea dicha, si no existiera una norma que obliga a poner un telonero nacional de frente de un artista internacional, probablemente las 40.000 personas que asisten a un concierto no tendrían que aguantar estas bandas con canciones que nadie conoce mientras se comen las uñas esperando lo que realmente importa.
Soho publicó la columna, pero seguramente la revista nunca se imaginaron que atacar los teloneros locales en un país tan rockero como lo es Colombia se va a volver en el dolor de cabeza en el que se convirtió.
Yo sabía que iba a generar algo, pero nunca pensé que fuera a generar tanto. Lo primero que pasa es que a las 8 de la mañana, Diamante Eléctrico pone un tweet que me acuerdo casi perfecto, y es como: la revista Soho debería dedicarse a lo que sabe hacer, que es empelotar viejas, porque de la escena musical independiente de Colombia no saben una puta mierda.
Diamante Eléctrico es la banda que le abrió a los Foo Fighters y a los Rolling Stones en Bogotá, pero Leonardo no menciona esa banda directamente en el texto.
Y ahí arrancó todo, o sea, los manes como que linkearon en el tweet la columna y empezó como, o sea, la vaina de odio se empezó a mover como por tres sectores muy claros. Uno, como las bandas nacionales, algunas, no todas. Dos, como todo el medio radial. Tres, como las páginas o los portales web que se dedican a música. Y aparte, como los músicos que estaban tratando en ese momento. Yo no sé ahorita, de esas bandas que me criticaron y que me dieron tan duro en que ande, probablemente nunca llegaron a nada. Pero ese era una de las alas que me dieron palo más fuerte, como los músicos que estaban empezando. Ya había avanzado el día, ya me habían dado un montón de palo. Ya el primer tweet, que fue como, o sea, una vaina súper terrorista, que fue una persona que no tengo ni idea quién era, y fue como: ya descubrí quién lo escribió. Es un man que trabaja en Soho y el arroba es @leocastro85. Acá está su perfil, y, o sea, el man me botó carne de tiburón. Y desde ahí todo el mundo empezó, lo que sea que mencionaban era directamente a mi Twitter. Y llegó un punto en que ya, pues, empezó la gente pesada a escribir. Julio Correal escribió como: no le paren bolas a un don nadie que no tiene ni idea de lo que está hablando. De repente me empezó a escribir gente como de las disqueras, como label managers de las disqueras. Entonces, o sea, ya cuando llegó el punto de mensajes directos en Twitter, yo dije: ok, la vaina ya está grave. Porque ya era como: usted es un músico frustrado, usted es un hijo de puta, usted no tiene ni idea dónde está parado, usted está cagando en el trabajo de la gente y lo va a matar. O sea, ya llegó un punto que era un odio visceral, y ese odio...
O sea, lo amenazaron.
Sí, a mí me amenazaron por Facebook como cuatro o cinco personas.
Sí, por escribir una columna de opinión sobre música... A Leonardo Castro lo amenazaron de muerte en redes sociales. La ira en su máximo esplendor.
Y después recibí una llamada que me dijo: la vaina se está empeorando. O sea, esto fue en el transcurso de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que fue intenso todo el día. Todo el día. Y recibí una llamada del director de la revista Soho a pedirme el favor que quitara. Yo, como le conté al comienzo, yo llevaba un mes sin trabajar en la revista, o sea, había salido. Y resulta que mi perfil de Instagram y en mi perfil de Facebook aparecía como si yo estuviera trabajando activo en Soho. O sea, en mi perfil de Instagram decía coordinador de videógrafos y productor fotográfico, revista Soho. O sea, era tanto el palo que le estaban dando a la revista por ese artículo que el man me llamó a pedirme el favor de que quitara de mis redes que yo estaba trabajando actualmente en la revista. Ahí yo dije, o sea, esto ya se salió de control.
¿Y cuánto tiempo duró esto?
Esto, o sea, le va a parecer muy chistoso, pero a mí me salvó que ese día se murió Prince. Y fue como, ya, hubieran pasado una página, yo no existiera, y todo fue como, pues, se murió Prince. Y esa vaina me salvó. Ahí, en ese punto, dejaron de escribir. De repente llegaba uno que otra cosa, un tuit, alguna vaina, pero si Prince no se muere, me siguen dando una semana.
Y así, de la nada, como empezó, la vaina terminó. Leonardo hoy sigue siendo videógrafo, pero lejos de Soho, y sigue diciendo que está de acuerdo con su columna.
Yo hoy lo leo y siento que fui un poco agresivo con muchas cosas, que lo pude haber enfocado de una manera diferente, pero aún así sigo creyendo lo mismo. O sea, ya es una cosa de forma y de adjetivos y de arcoíris y pajaritos del texto, pero en el fondo sigo creyendo exactamente lo mismo. Hoy en día tengo Twitter, de pronto ya es una cosa más, mi Twitter es como una cosa más política que otra cosa. Facebook no lo uso, la verdad, para absolutamente nada. Instagram pues es una cosa de, pues yo soy fotógrafo y hago, y soy realizador audiovisual y toda la cosa, entonces como que es una vaina para montar contenidos míos, pero así de generar discusiones y entrar a, no, a mí eso me quedó que es muy venenoso salir a decir las cosas sin pensarlas en redes sociales, porque usted se puede cagar a la gente muy fácil.
Leonardo Castro, videógrafo Colombia.
Agradecimiento especial a la gran Mari Montes y a Leonardo Castro por contarnos sus historias. La música de este episodio es de Material Girl, Adrian Walter y Cody Martin. El diseño de nuestro logo es de Tomás Santander y nuestra imagen en redes sociales de The Dynamo Collective. Síganos en Instagram como El Anecdotario Podcast. Si tienen una gran historia, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com. Esto es El Anecdotario. Historias extraordinarias de personas comunes.